Fundación Banco Santander profundiza en la mirada de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, a través de conversaciones en las que comparten reflexiones sobre este momento vital de transformación hacia el que camina el ser humano. Hoy entrevista a Agustín Fernández Mayo, autor de Ilusorio Azul.
Querido Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí viéndote, hablando contigo y de haber participado en este magnífico volumen, ¿no? De pensar el futuro.
Sí.
Que creo que al final siempre es pensar el presente, ¿no? Porque no creo que sea posible. O sea, todo pensamiento acerca del futuro, de lo que habla en realidad es de los miedos y las alegrías y las ilusiones de un presente, ¿no? De ahí que la ciencia ficción nunca se cumpla, porque siempre habla de un presente, no de lo que va a ocurrir. Bueno, pues, pero sin embargo es importante pensar, porque eso de alguna forma anticipa un poco caminos, ¿no?
Efectivamente. Por eso te agradezco un montón que hayas participado en este volumen, porque además de ser un gran escritor, eres un gran pensador. Entonces, o para mí es así y creo que para mucha gente. Entonces, te lo agradezco doblemente. Y estas preguntitas que suelo hacer a todos los que habéis participado en el libro 12 visiones para un nuevo mundo, empiezo con la primera, así que te calzo rápidamente, que es, tú hablas en Ilusorio Azul, que es tu, relato ensayístico, podríamos decir, hablas de tres palabras importantes, ¿no? La identidad, el cuerpo y la estadística. Uh-huh. Es una trinidad, ¿no? Que, bueno, pues podría ser una trinidad que va a sustituir de alguna manera pues a todas las que hemos tenido de alguna manera. Es como un nuevo Padre Nuestro en tu relato ensayístico, ¿no? ¿Se va a rendir? O sea, ¿cómo ves? ¿Son estos los tres pilares, de alguna manera, a los que se está rindiendo culto, se va a rendir culto en tu visión del nuevo mundo?
Bueno, hay que empezar diciendo que, como cualquier elección, también tiene algo de arbitrariedad, ¿no? Y tiene algo de intereses personales o ilusiones personales, como decíamos antes, o angustias personales. O sea, al final elegimos las palabras según nuestro mundo doméstico, prácticamente, ¿no? Por mucho que intentemos hablar en abstracto y hablar de una forma general, bueno, son tres conceptos que yo creo que sí que, no sé si son los únicos, supongo que no, pero que evidentemente marcan una contemporaneidad y por lo tanto marcan un futuro. Yo creo que ya nada puede pensarse al margen del cuerpo, qué es el cuerpo, qué problemas plantea y qué soluciones plantea. Esto se ve clarísimamente, pues, por ejemplo, en todos los estudios de género, sin ir más lejos, que, bueno, es un debate que está en la sociedad, en la política, etcétera, en los gustos, en las modas, ¿no? Ya está incluido en la televisión, ya está incluido en los spots publicitarios, que es el termómetro de lo que es una sociedad. Yo, cuando voy a cualquier país que no es España, lo primero que hago es poner la televisión, porque pero para ver la publicidad, para ver por dónde se dirige cuál es el imaginario, ¿no? Digamos, social, ¿no? El cuerpo, bueno, la identidad, por supuesto, porque va unida al cuerpo, pero también yo en el ensayo lo hago un lance, de alguna manera, a las identidades colectivas, ¿no? Pues, por ejemplo, todo el auge de los nacionalismos que desde hace 10, 15 años se están asentando en Europa y en el resto del mundo, no sé si producto de la globalización o lo que sea. Y luego la estadística. Claro, cubriendo esos dos conceptos está el concepto de la estadística, o lo que podemos llamar los grandes números, ¿no? Es decir, sí. todos hablamos del Big Data, todos hablamos de esta especie de mundo abstracto que es estadístico, es decir, no es determinado, porque habla de medias, por lo tanto, no habla de nadie en concreto, que es la paradoja de la estadística, ¿no? Que siendo la ciencia matemática más irreal, porque no habla de nada en concreto, habla de medias, modas, medianas, o sea, no habla de un sujeto determinado, sin embargo, es la que mejor predice lo que le ocurrirá a un sujeto determinado, ¿no? Y esto es lo que es el Big Data, el Big Data como última expresión, pero la estadística evidentemente siempre ha estado ahí, digamos, de alguna forma mapeando el mundo y analizando el mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas tres cosas, pues yo creo que son importantes, ¿no?
Sí, desde luego, son de alguna manera como tres palabras básicas en tu apreciación de ese nuevo mundo o de ese mundo en el que ya estamos, de alguna manera, ¿no? Claro. Pero luego también he visto cómo, tu relato la verdad es que da pie a muchas cosas, ¿no? Hay un personaje narrador principal, como una especie de trasunto tuyo, casi diría yo, que, bueno, pues está, digamos, en el mundo de lo cotidiano, ¿no? Se va a una playa, se baña, es como, de repente, todos los autores que de alguna manera os he entrevistado, hay algo que dais te dais una importancia brutal y es la importancia de lo cotidiano, ¿no? De alguna manera, tú incluso dices que necesitas, o dice el narrador, que necesitas el detalle de lo cotidiano para que dé pie a la epifanía de una visión general del mundo, ¿no? Y lo encuentras, yo creo, además, en algo que rompe la rutina, que es como bañarte en el mar. Y hay, no sé, si hay un retorno a la naturaleza que de alguna manera casi está en el relato casi sin proponértelo, ¿no?
Bueno, si me preguntas, iba muy bien esa pregunta, la estaba entendiendo toda hasta tu frase final, ¿no? De retorno a la naturaleza. Ahí me has descolocado porque yo no creo si te voy a ser totalmente sincero, en esos discursos de retorno a la naturaleza o huida de la naturaleza, ¿no? Porque pienso que la naturaleza no existe. Esto podría dar para otro ensayo, otro debate.
Otra entrevista eterna. ¿Eh?
Sí. Para otra entrevista eterna. Bien, yo pienso que todo lo que hace el ser humano es artificial en tanto pasa por el ojo humano. Es decir, tú cuando ves un árbol en un bosque, tú no estás viendo un árbol. Tú estás viendo todos los árboles que el ser humano ha imaginado y ha dibujado y ha filmado y de los cuales ha hablado a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, tú estás viendo un árbol culturizado. Uh-huh. Es decir, estás viendo al ser humano, porque tú no puedes ver ese árbol sin obviar toda la tradición de qué es ver un árbol y qué es un árbol que está en tu cultura, pero como ser humano, ¿no? Entonces, yo pienso que o todo es artificial o todo es natural, si lo queremos así, ¿no? Pero desde luego no creo que exista esa dicotomía entre natural y artificial, y creo, sí, con toda sinceridad, que es un discurso que solo vale para vender galletas integrales y cosas así, ¿no? Volvemos a la publicidad, sí. O para crear tendencias, ¿no? Tendencias de consumo. Y esto sí que tiene que ver con el ensayo que yo hice, el cuento que he hecho para este magnífico libro, porque sí que se habla en un momento dado de cómo el mercado induce, a través de, por ejemplo, de la publicidad, induce comportamientos que llevan al individuo a creer que, un estado de euforia o de felicidad, cuando en realidad están un poco vacíos, ¿no? Es un loop de consumo que al final no va a ninguna parte. Pero bueno, esto por respecto a lo de la naturaleza, porque ahí me has descolocado. Pero respecto a la primera parte de tu comentario, de la importancia que damos a lo cotidiano, bueno, es que yo creo que para narrar, esto es como una regla casi de oro, no sé, quien narra una ficción o narra de alguna forma, digamos, poética o valga la repetición, narrativa, parte siempre de un detalle. Esa es la misión de quien narra. Y de ahí se va a lo general. Proust partió del sabor de una magdalena, y con ese sabor, que todo el mundo había probado magdalenas, había comido magdalenas, pero él, a través de ese detalle, construye, bueno, pues una de las historias más fundamentales de la literatura universal, ¿no? Eso es lo que es narrar, y lo contrario, ir de lo general a lo particular, sería lo que es la filosofía, las ciencias, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo personalmente no puedo narrar nada que no venga de mi cotidianidad, de cuando estoy, pues, friendo un huevo, barriendo, o yendo, en ese caso, a la playa, o lo que fuere, o viendo viendo en la televisión Sálvame Deluxe. Quiero decir, quiero decir con esto que en todo hay algo que si tienes la mirada, digamos, en modo poético, puedes extraer algo de ello. Y ahí ya no hay categorías culturales. Puede ser de lo que todo el mundo considera basura o de lo que todo el mundo considera excelente. Da igual. En todas partes, si tienes la mirada en modo poético, puedes extraer material que precisamente como tú comentabas, ¿no? Que en el cual puede aparecer una epifanía que te lleva a algo más general.
Sí, es curioso. Todo esto, esta cotidianidad, esa epifanía de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, también está, obviamente, en el relato, el mar, el cielo, te llevan al azul. Y luego también está la palabra amor, ¿no? Pero el amor, a lo largo, porque no voy a desentrañar todo lo que es el relato ensayístico, pero bueno, el amor al final, digamos, de alguna manera en tu visión, queda desilusionado, o el hombre del amor queda desilusionado, se banaliza, se vende el consumo del cuerpo, se frustra el sujeto, y de todo esto, de esta desilusión, surge una especie de amor cuantitativo y estadístico, que también tiene mucho que ver con las redes sociales.
Sí.
¿Hacia dónde crees que camina esto en relación al ser humano?
Bueno, yo lo que intento plantear ahí es la idea de que cuando en las redes sociales nos dicen amigo de, o sea, tienes amistad, tienes, o cuando alguien te puede decir, alguien que no te conoce de nada, te puede decir en las redes sociales que te ama directamente, que es una palabra tremendamente poderosa y fuerte, y no hay nada más allá de lo afectivo que amar, no entiendo que no hay nada más superior que eso, bueno, entiendo que en realidad son, es lo que llamo ahí un amor estadístico o un amigo estadístico. Es decir, no se rige por las mismas leyes y las mismas interacciones que cuando hablamos del amor interpersonal o el amigo interpersonal. Y que eso a veces lleva a confusión a la gente, ¿no? Dice, no, fulanito o fulanita es mi amigo, bueno, de Facebook. Ah, bueno, bien. O sea, pero eso en realidad está dominado por toda una serie estadística, algorítmica de... Que de algún modo conduce a que tú conozcas a esa persona a través de una red y que te hagas la ilusión de que eso es una interacción que a ti te puede llenar, ¿no? A lo mejor son robots, ¿no? Que hay, ¿no? Pues, o sea, quiero decirte que es como otro tipo de amor, otro tipo de amistad, que no digo que no sea útil, porque a mucha gente le salva de la soledad, le salva, pero que desde luego no hay que confundir con el amor interpersonal. Por eso yo ahí hablo de amor estadístico y de amor interpersonal.
Sí. Claro, el azul y el amor, por ejemplo, en lo que es tu visión, se convierten de alguna manera en ilusorios en el escrito, ¿no? Por eso el ilusorio azul, ¿no? Alguna manera, cuando se observas de lejos, no sé, ¿cómo lo ves? Dominan pues todo lo que hay, ¿no? Como la Tierra, claro. El planeta azul, pero sin embargo nadie ve el azul, ¿no? O cuando no lo ves en un vaso. Pero luego, cuando lo ves de cerca, desaparece. De lejos lo ves y domina todo. De cerca desaparece, como si se confundiera, ¿no? Y dejara de tener la identidad que le dimos, ¿no? Entonces, claro. La cuestión es, ¿ves tú esto en la actualidad que estamos pisando?
Bueno, claro, lo veo cada día, como lo vemos todos. Es decir, bueno, depende de lo que llamemos actualidad, ¿no? Pero... mi actualidad es que, evidentemente, visto en conjunto... pues yo, por ejemplo, me puedo hacer a la idea que en Twitter me siguen 30.000 personas, ¿no? Y que esas 30.000 personas interactúan conmigo, etcétera, ¿no? Pero luego cuando vas a la parte más, o sea, digamos que esa sería la parte estadística, ¿no? La interacción estadística, pero cuando vas a la parte personal, pues a lo mejor esas personas... pues si las conoces, para empezar, la mayoría te pueden caer mal o la mayoría no, nunca serías amigo de una persona con ese perfil personal que no de red, ¿no? Y entonces, o directamente, y al revés, esas personas a lo mejor nunca serían amigos tuyos personales porque sencillamente no eres una persona que comparte con ellos y con ellas toda una serie de inquietudes. Y luego la mayoría no compran tus libros, ¿no? O sea, entonces eso ya significa algo, ¿no? Quiero decir que claro que está esa parte que visto en global, que es la metáfora del libro, del cuento, visto, como tú decías, visto en global, el azul, el planeta es azul, si lo vemos desde la luna es un efecto de la luz, digamos, estadístico, vamos a llamarle así, un efecto colectivo, pero si tú bajas a la Tierra y miras ahora el cielo, aquí, coges un trozo de aire en un bote, no es azul. Porque el azul es un color, en ese sentido, estadístico, ¿no? Bueno, pues esa es la metáfora. Que tampoco es que yo haga una crítica o no de esas situaciones, sencillamente expongo unas dinámicas, sí, de, tal como yo lo veo. Porque al final creo que todo lo que crea el ser humano es útil, de algún modo, si no, no lo crearía. Entonces, bueno, pues de algo valdrá también toda esa especie de supuesta confusión estadística. A lo mejor, pues, a muchas personas les funciona. A mí me funciona también, porque también opero con ello, ¿no?
Es cierto. Hablando de, por ejemplo, de ilusiones, de esa ilusión en la que muchas veces nos estamos moviendo, hay otro mito básico que mencionas, que es el de Narciso, ¿no? El Narciso, que parece como muy apropiado para esta época, como que la sociedad se mira en un espejo, ¿no? Y al final, como que se enamora de su propia imagen externa. ¿Tú crees que nos vamos a ahogar al final como Narciso? ¿Enamorado y nos vamos a enamorar de nosotros mismos tanto que nos ahogamos en esa propia imagen?
Bueno, no creo tanto esto, porque no, claro, es que como estarás observando, no soy una persona apocalíptica. No. Que creo, y sin que me intente vender el apocalipsis, creo que me está engañando, porque es una manera de vender el miedo a las personas, y cuando introduces el miedo en las personas, las dominas para siempre, ¿no? Es una forma de dominación, esta especie de discurso constantemente apocalíptico, ¿no?
Por supuesto, sí.
Yo creo que el ser humano, bueno, pues está ahí y que nunca se va a terminar, ¿no? O sea, digamos, el fin del mundo no es verdad. Llevan anunciando el fin del mundo 4.000 años y el fin del mundo aún no ha ocurrido, por algo será, ¿no? Entonces, no creo que nos... Pero sí que hay, digamos, pequeños fines del mundo, pequeñas catástrofes, como hay pequeñas grandes acontecimientos positivos, ¿no? Y una de esas es que, bueno, claro, hay una especie de egotismo o de ego que lleva a enamorarse de uno mismo, ¿no? Y que es curioso, porque cuando alguien se expone en las redes a sí mismo de una manera egocéntrica, en realidad también está construyendo una imagen que no es él mismo o ella misma, casi siempre. Es una especie de pantalla, o sea, es una especie de representación de la realidad, no es la realidad, ¿no? Entonces, tampoco es tanto que ese ego nos engulla, pero bueno, sí que hay una tendencia que claramente es a la construcción del yo de una manera histérica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y lo que planteo yo, pero lo que planteo yo también en el ensayo es la idea esta de que, sin embargo, cada vez la identidad está más construida por los demás y menos por nosotros mismos.
Esta era la siguiente pregunta que te iba a plantear, que iba precisamente por ahí, ¿no? Porque tu narrador abunda muchas veces en que nuestra identidad está constituida de muchos trozos de información, ¿no? Y que vienen además de una especie de nube que está desde fuera, como que se implanta la identidad desde fuera, siendo una red compleja, ¿no? Entonces, ¿cuál es la identidad del ser humano ahora?
Claro, ese, digamos, es uno de los núcleos, o el núcleo del relato, que es algo que ya había apuntado en mi último ensayo, La mirada imposible. Bueno, que es el título, quiero decir, La mirada imposible, que es la idea de que, digamos, que la identidad, por resumirlo, siempre ha sido un pacto entre uno mismo y la gente que le rodea o la sociedad que le rodea. Esto ha sido siempre así, ¿no? Porque tú defines tu identidad, nunca es definida por uno mismo, siempre está el resto de la sociedad que te dice cómo eres, ¿no? Claro, hay un momento en el cual... Con la digitalización estadística y el manejo, mejor dicho, la digitalización de nuestros gustos, de nuestras tendencias, de lo que queremos, de lo que no queremos, que estamos vertiendo en la red cada día, y la posterior gestión estadística de esos datos, lo que está ocurriendo es que hay algo allá afuera, y cuando digo allá afuera me refiero, pues en este caso, en la red, que está con esos trocitos de mí, esos, y de ti, y de todos, que hemos dado pues, nuestro gusto al comprar un pantalón, combinado con dónde hemos viajado a no sé dónde, combinado con ya no datos, sino metadatos, datos que han sido gestionados por otros datos, van creando una especie de yo estadístico que funciona como una identidad nuestra. Es decir, que yo a lo mejor mañana, sin yo saberlo, puedo estar traficando con armas en Tailandia, porque se ha construido una identidad falsa mía, falsa, pero que ya no es falsa, por lo tanto funciona en el mundo, lo que pasa es que es real, porque tiene consecuencias reales, ¿no? Y que con mi nombre se está haciendo algo que yo nunca he querido hacer, ni he hecho, pero lo paradójico de esto es que probablemente yo nunca me entere de que eso está ocurriendo. Y ese es como el segundo nivel, ¿no? Que es decir, ya no es que haya toda una serie de identidades nuestras que están funcionando por ahí, es que lo más probable es que acerca de lo que estén haciendo, jamás tendremos conocimiento, ¿no? Y eso lleva a un tercer nivel, que es entonces a quién pides cuentas. Claro. Ahí está.
Esta es que te estás adelantando a todas las preguntas, Agustín Joroba.
Pero mejor, porque así lo puedo articular de un golpe y si no se me va olvidando lo que
quiero decir, ¿no? Eso, ¿a quién le pedimos cuentas si esto es así?
Claro, es que eso es una cosa curiosa porque antiguamente siempre había alguien a quien pedir cuentas. Pues en la antigüedad a los dioses, en Occidente luego al dios cristiano, el ojo que todo lo mira, luego cuando ya Occidente mata al dios, a la idea de Dios, pues al Estado, que es el nuevo, bueno, a quien puedes apelar y decir, no, oiga, tal. Luego pueden ser a grandes corporaciones en el siglo XX y parte del XXI, pero hay un momento en el que tú dices, bueno, toda esa gestión de datos que es manejada por cientos y cientos de entes, mini entes diferentes, muchas veces son pequeños robots, pequeños bots que luego desaparecen, ¿tú a quién puedes pedir cuentas de eso? No, o sea, ya no hay nadie a quien señalar en concreto, o la mayoría de las veces no hay nadie a quien señalar, ¿no? Y claro, eso es angustioso, puede ser angustioso para algunas personas, ¿no? Esta concatenación de ideas. Primero, que tú la identidad no la defines tú, que la definen los demás. Y segundo, que todo lo que esas identidades andan por ahí y hacen, no tienes a quien pedir cuentas. Y luego hay una coda, si lo queremos así, que esta idea de que la identidad contemporánea no la creas tú, sino que te la crean los demás o algo que está allá afuera, también funciona, tal como yo lo veo, para las identidades, llamémosle, colectivas. Uh-huh. ¿No? Es decir, Estados Unidos no es como los Estados Unidos dicen que son, es como el mundo ve a los Estados Unidos. Eso es lo que es Estados Unidos, ¿no? Ni que hablar de las identidades, digamos, regionales de cada país, ¿no? Esta idea, yo soy gallego. Y entonces, los gallegos somos así. No, los gallegos son como el resto del mundo dice que son los gallegos, por decir algo, ¿no? Entonces, claro, todo eso, bueno, pues crea como una especie de nueva configuración social en la cual las identidades se diseminan y están creadas por entidades externas que, ojo, que tampoco estoy diciendo que eso sea siempre y absolutamente negativo. Cuidado, estoy planteando como una dinámica que observo, ¿no?
Claro, y todo este mare magno de definiciones, de controvertidos términos de la identidad, de alguna manera, ¿tienen algo que ver, tú crees, con el aumento de las enfermedades psíquicas?
El aumento de las enfermedades psíquicas.
Depresiones, bueno, hay un montón, se ha comprobado que la verdad es que en el mundo occidental, sobre todo, hay un aumento, y sobre todo con lo que hubo de la pandemia y lo que ha habido, de enfermedades, depresiones, suicidios, de un montón de historias que están en ese campo, lo psíquico, ¿no? Pero quizá tenga que ver con eso que dices también de la confusión de la identidad, ¿no? Y verlo desde fuera, que alguien te esté sin saber quién es, a quién pides cuentas, también tiene que ver con esto, ¿no? Esa angustia.
Bueno, es cierto que lo que va del siglo XXI es el siglo de la, digamos, de la institucionalización o normalización de las patologías mentales, ¿no? Y es verdad que como nunca antes, el consumo de ansiolíticos o, digamos, de digamos, de enfermedades psíquicas, a lo mejor no de la gravedad extrema de la psiquiatría, pero sí de pequeñas dolencias cotidianas, está ahí, ¿no? Luego también habría que analizar hasta qué punto esas enfermedades psíquicas existían, pero no estaban identificadas o no estaban diagnosticadas, ¿no? Bueno, yo no descarto que todo eso conduzca a determinadas trastornos mentales y no a la inversa, o sea, no que los trastornos mentales provoquen toda esa, digamos, ese mare magnum estadístico, sino al contrario, ¿no? Porque evidentemente hay personas que necesitan tener muy claro cuál es su identidad y si no, bueno, aparece una angustia vital, ¿no? Luego, como en todo, hay grados, ¿no? Hay personas que necesitan esa identidad de un modo absoluto, hay personas que la necesitan menos, o hay personas que la necesitan absolutamente en un campo y en otro campo no, les da exactamente igual. A lo mejor personas que necesitan afianzar y saber cuál es su identidad, por decir algo, en el terreno sexual, bueno, de género, y a lo mejor les da exactamente igual en el terreno, digamos, de social, o en el terreno, me refiero, geopolítico, ¿no? Igual ser ingleses que ser franceses, por decir algo. Entonces, pero está claro que hay algo ahí que pues claro, tú has introducido otro asunto, ¿no? Que es el asunto del auge de las enfermedades mentales, que luego eso hay que tomarlo también hay que ver todo, porque el auge de las enfermedades mentales también está, por otro lado, a lo mejor producido, bueno, producido no, pero medianamente tolerado, sostenido por el negocio que es la venta masiva de sobre todo de ansiolíticos, ¿no?
Sí.
Yo es que nunca voy a la farmacia solo para comprar aspirinas, ¿no? Soy de la vieja escuela y no sé si es que nunca estoy enfermo o que nunca me siento enfermo, pero no lo necesito. Pero las pocas veces que veo, es que tengo una farmacia enfrente y veo que es como el nuevo Ágora. A veces lo he pensado. Y cuando entras a comprar, una mascarilla, ves de repente cantidad de gente que va allí a charlar y a contarse sus penas, sus dolencias, como un nuevo ágora, ¿no? Como los norteamericanos van a la lavandería, que es su ágora, porque no tienen otra.
Casi que ha sustituido la biblioteca, ¿eh? Casi que ha sustituido la biblioteca, ¿eh, Agustín?
No, es curioso, ¿no? Y vas ahí, están ahí y tal, y hablan, pues yo tengo esto, yo tengo lo otro. Bueno, pues no sé, yo como no soy afecto a la farmacia en general. O sea, creo que, claro, yo he trabajado 20 años en el ámbito hospitalario, entonces he visto la enfermedad, el cáncer de cerca. Entonces, bueno, pues no sé, mi concepto de enfermedad eso es otro, que eso también eso ya daría para otro debate. ¿Qué es una enfermedad? Porque al final, en muchos casos, es un concepto cultural, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Entonces, bueno, a mí me duele un día la cabeza y yo no digo que estoy enfermo, sencillamente me fastidio y ya está. O para mí la enfermedad en ese sentido empieza, pues, por ejemplo, cuando aparece la fiebre.
Sí.
Porque te impide. Entonces, bueno, es un tema que hay que analizar con mucho detalle porque, y tampoco hay que frivolizarlo porque es muy delicado, ¿no? Claro, ¿qué es la enfermedad mental y qué no es la enfermedad mental?
Bueno, pues vamos a las dos últimas preguntas, cortitas, que van a ser. Una, como tú eres un gran pensador ensayista, te voy a sacar un poco de ahí, que te mueves fenomenal, y te llevo al territorio de las emociones, ¿no? El cómo, a nivel personal, cómo estás pasando tú estos tiempos de transformación, de continuos cambios, cómo los estás viviendo tú personalmente, cómo te estás sintiendo.
Ya. Yeah. Bueno, no especialmente mal, ni especialmente bien, ¿no? Tiendo un poco a distanciarme, ¿no? Soy una persona que con tal de que me dejen un rectángulo y una mesa para poder escribir y leer y pensar, pues ya está, ¿no? O sea, no es algo que viva de un modo especialmente angustioso, pues por ejemplo, la pandemia, los confinamientos. Lo que me pueda de algún modo inquietar, pues es la geopolítica mundial, ¿no? Esto sí, ¿no? Y esto sí que me puede llegar a llevar, pues todos los movimientos, como te decía antes, anti-ilustrados o no, o que al final son, es lo que son los nacionalismos, ¿no? Y que, bueno, no sé, desde o lo que está pasando ahora en Afganistán, ¿no? Este tipo de cosas. Pero bueno, intento de alguna manera lo intelectualizo para intentar entenderlo y no para no dejarme llevar por los sentimientos, porque al final los sentimientos no dicen nada. O sea, que yo diga que a mí me gusta un libro o no, o que me gusta un líder político o no, o que me gusta, no dice nada eso, porque son, bueno, vale, ¿y qué? Pero lo que tendrás que decir por qué, razonarlo de alguna manera para que a los demás les valga de algo. O sea, no creo en ese discurso supuestamente empático y supuestamente emocional, ¿no? Es como digo, bueno, pues yo creo que me siento chino. Y bueno, vale, y el resto del mundo dirá, bueno, vale, pues que a mí me da igual que tú te sientas chino. Pues lo que importa es cómo argumentas tú que eres chino. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, sí. Por eso, la mayoría de problemas, tal, intento de alguna manera, o espontáneamente ocurre que verlos de una forma más fría, ¿no? Eso en cierto modo está bien porque resta carga emocional, ¿no? O más que carga emocional, angustia.
Sí, eres como un observador testigo de la realidad, ¿no?
Sí, bueno, sin exagerarlo, no soy un robot. Evidentemente me angustian cosas que veo y me indignan cosas que veo, ¿no? Pero, bueno, no sé, intento relativizarlo, ¿no? Lo que te decía antes, bueno, el apocalipsis...
Agustín? ¿Qué te indigna?
No sé, hombre, me puede indignar, por ejemplo, las pseudociencias, ¿no? O sea, me indigna, por ejemplo, el modo en que a las personas se las está educando de un modo masivo en creencias que son antiintelectuales y que de repente ganan posición en una sociedad como la nuestra, que es occidental, es decir, que viene de la lógica aristotélica, ¿no? Entonces, encuentras personas que han estudiado, que han sido educadas en un sistema educativo occidental, que incluso son universitarios o universitarias, y te dicen cosas como que el cáncer se les va a curar poniéndose unas piedras sobre el pecho, ¿no? Claro, esto es un quiebro absoluto de la, o tomando zumo de limón, por decirte algo, ¿no? Es un quiebro absoluto de la educación occidental, y tanto sea, ya si nos vamos a los detalles, tanto sea socialdemócrata o liberal, es igual, es algo que se ha creado. Y bueno, a lo mejor, no sé, también a lo mejor, bueno, es como decía Bruno Latour, el sociólogo francés, nunca fuimos modernos, entonces a lo mejor el programa moderno siempre fue una ilusión y siempre ha convivido lo chamánico con lo supuestamente intelectual, ¿no? Pero bueno, veo que es algo que está en auge y que la publicidad, los políticos, los medios, ni siquiera los sistemas educativos se encargan de combatir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos gente que piensa que ir sin mascarilla en una pandemia es mejor que llevarla, con argumentos que caen directamente dentro de lo que la antropología llama el pensamiento mágico. Es decir, que es pensar, es que a un efecto atribuirle una causa imaginaria sin que haya ninguna causa efecto. Y que esa gente no se da cuenta de que eso es la derrota de la... también para ellos mismos. Por ejemplo, yo recuerdo en los 80, como ya tengo 54 años, recuerdo aquella época en la que cuando empezó a conocerse el SIDA, la gente pensaba que con tal de que alguien que tuviera el SIDA te mirara, te podías contagiar o que te tocara. Eso era pensamiento mágico. Eso era pensamiento mágico. Y era un pensamiento mágico que, como el que estoy hablando ahora, contemporáneo, que llevó a muchísimas personas al ostracismo, injustamente, etcétera, etcétera, porque era mentira, ¿no? Era sencillamente una creencia, no era ciencia o no estaba basada en nada medianamente racional, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas pues me indignan, por ejemplo.
Bien, pues ahora ya para terminar, porque ya llevamos un buen ratillo, me gustaría, se la estoy haciendo esta pregunta a todos, ¿no? Es la misma pregunta, que me dieras tres palabras que tú utilizarías para forjar un nuevo mundo.
Bueno, pues diría crítica, siempre que sea crítico. Diría pasión, porque no puede haber pasión, no se puede crear nada sin pasión. Y diría por último una que no tiene mucho prestigio, pero que yo creo que es fundamental, que es amor.
Amor.
Amor, es decir, digamos que el mal tiene un prestigio, extrañamente, ¿no? El bien no tiene un prestigio, es decir, el mal, todos los libros, novelas, etcétera, hablan del mal, si nos fijamos, ¿no? Una novela que hable del bien no tiene interés, porque parece como que no... no. Entonces, es muy interesante esto que yo lo comentaba en mi novela Trilogía de la Guerra, cómo el bien, sin embargo, puede ir aumentando sin hacer ruido porque nadie se fija en el bien, en verdad, ¿no? Bueno, pues llevándolo un poco al terreno del amor, creo que es importante el amor, ¿no? El amor en un sentido global y en un sentido interpersonal.
Bueno, pues nos quedamos, Agustín, con estas palabras: crítica, pasión y amor. Y con esto, pues hemos terminado. Te doy muchísimas gracias por haber estado y por haberte expandido en todas tus opiniones.
Pues un placer, Francisco Javier, y un placer haber estado contigo y haber participado aquí. Y gracias por tus inteligentes y agudas preguntas y percepciones, que me has metido en más de un lío.
Gracias. Pues ha salido líos. Fenomenal. Pues te lo agradezco muchísimo, Agustín. Cuídate, gracias. ¿Vale?
Chao.
Has escuchado a Agustín Fernández Mayo, uno de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano? Entrevistado por Francisco Javier Expósito, responsable literario de Fundación Banco Santander.